Cuenta la historia que el año 1879 terminó con un doloroso desastre para las tropas chilenas en Tarapacá, pero tras la retirada aliada, con ese departamento peruano ya en manos de las fuerzas nacionales.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Saludos grandotes para todos ustedes, a donde quiera que se encuentren. Ya estamos despidiendo el mes de julio, último fin de semana de julio que se nos va. No ha aparecido el invierno, no aparecieron las lluvias en este mes, que no estaban hace tiempo, pero despedimos el mes, el séptimo mes del año, ¿eh? Va quedando cada vez menos para el fin de este 2026. Tenemos una efeméride local y un par de efemérides internacionales que vamos a abocarnos a ellas a continuación. Son similares en cuanto a conflictos y son similares en cuanto a acuerdos o desacuerdos de esos conflictos. Ambas pertenecen, ambas fechas, están presentes en el siglo XX, el siglo pasado. Una de la primera mitad y otro de mediados del siglo XX. Nos vamos a ir en orden cronológico con la de la primera mitad. Nos vamos a ir justamente un día como hoy, 26 de julio. 26 de julio, pero del año 1914. En Chile, por ejemplo, en aquel momento, para poner alguna contextualización, aunque no vamos a hablar de Chile específicamente, gobernaba Ramón Barros Luco. Ese era el presidente en ese año 1914. Y ese día 26 nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir al este de Europa, nos vamos a ir a los Balcanes específicamente. El reino de Serbia, era una monarquía en aquel momento Serbia, pero un rey que mandaba re poco, eran las fuerzas militares las que tenían el control de las decisiones del gobierno serbio, no va a aceptar el ultimátum que le había impelido el imperio austrohúngaro a propósito del asesinato del archiduque, el heredero al trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, su esposa, que había muerto ahí en el atentado de Sarajevo, los disparos que van a iniciar esta Primera Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra Mundial en primera instancia fue un conflicto a propósito de ese atentado entre dos estados nada más, el austrohúngaro y el reino de Serbia, porque en Viena se estimaba que detrás de ese atentado, que detrás de ese grupo, la mano negra, que había perpetrado este atentado, un grupo que además, digámoslo, era nacionalista bosnio, quería la independencia de Bosnia, una Bosnia que hace poco había sido conquistada e incluida dentro de los límites de este imperio multiétnico que era el imperio austrohúngaro. Ellos querían salir del imperio austrohúngaro, no querían una cierta independencia, y en el sur Serbia, que quería unir bajo su alero a todos los estados eslavos del sur, veía, por supuesto, con muy buenos ojos que este plan de los nacionalistas bosnios se concretara. Por eso Viena culpó directamente al gobierno de Belgrado. No estaba tan lejos, ¿eh? No estaba tan lejos en cuanto a la sospecha. Y lo vio como una forma de tener la excusa perfecta de declarar la guerra a Serbia y terminar con ese molesto reino que trataba de impedir que se concretara primero la unidad, iba a decir la unidad nacional, la unidad multinacional de los austrohúngaros, porque eran muchas nacionalidades en un solo imperio. Y el gran óbice, uno de los grandes óbices y de inestabilidad que reinaba ahí en los Balcanes, correspondía al reino de Serbia. Entonces le da un ultimátum con una serie de condiciones, pero había una que era obviamente inaceptable para cualquier estado soberano, que era que la policía austrohúngaro ingresara, investigara en territorio serbio y tuviera total autonomía para investigar, buscar, encontrar, capturar a los responsables y llevárselos a Viena. Y esto evidentemente lo sabían los austriacos, no iba a ser aceptado. Los otros elementos, que no vale la pena acá señalarlos, sí fueron aceptados, pero este fundamentalmente no podía ser aceptado, y por eso Serbia se vio en la obligación de rechazar el ultimátum, que era lo que quería el gobierno de Viena, para tener la excusa dos días después, el día 28, de declararle la guerra, que es el momento que se puede decir que se inicia la Primera Guerra Mundial, primero con dos naciones, pero como estas estaban unidas en lazos de alianzas militares con otras naciones, eso va a implicar que vayan ingresando paulatinamente otros países, otros imperios, otros reinos a esta disputa, a esta conflagración, que fue la más grande hasta ese momento que haya conocido la humanidad. Así que esa es la primera fecha que tenemos para hoy, que es cuando los serbios rechazan este ultimátum, y que va a provocar, reitero, dos días después, porque el rechazo fue el día 26, el día 28 de julio, que no un día cualquiera. El atentado a Francisco Fernando fue el día 28 de junio. Y la guerra la declara Serbia el día, un mes después, justamente. Es el primer aniversario, el primer mes aniversario de ese atentado, como fue el día 28 de julio. Esa es la primera efeméride internacional. Y la otra también es bélica, también es del siglo XX, pero de mediados, pero nos vamos a cambiar del mapa, nos vamos a cambiar geográficamente. Del este de Europa, de los Balcanes, nos vamos a ir hasta el este de Asia, nos vamos a ir a la península coreana. ¿Qué pasa un día 27, en este caso 27 de julio de 1953? Corea del Norte y Corea del Sur firman el armisticio que pone fin a la guerra de Corea, que se había iniciado en 1950, ya estamos en 1953. Y al llegar a la conclusión los del norte que no podían ya pasar del paralelo 38 al sur, y los del sur no podían hacer lo propio del paralelo 38 al norte, se determina, por cierto, que se mantiene la frontera, cuántos muertos hubo, la cantidad enorme en tres años, para dejar las cosas exactamente igual a como estaban antes del conflicto, antes de la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur. Luego se involucró a Estados Unidos y los países aliados ahí, con la vena en aquel momento de las Naciones Unidas, porque todavía ni la Unión Soviética ni la China comunista, que se había transformado en tal el año 49, no eran parte del Consejo de Seguridad, sino hubo poder de veto en ese caso. Así que fueron las Naciones Unidas, en el fondo Estados Unidos y algunos aliados importantes, los que van a incorporarse a la guerra, y cuando parecía que estaban ganando la guerra se van a meter los chinos, armamento ruso, en fin. Fue la primera gran conflagración de la Guerra Fría. La Guerra Fría que se había iniciado, se había empezado a calentar, aunque parezca un contrasentido, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados ya se dieron cuenta que no tenían al enemigo común, y como eran tan diferentes ideológicamente y pretendían zonas de influencia bastante concretas, ya no había lazos de unión, sino más bien de separación. Y es acá, Corea, donde se va a provocar la primera conflagración, donde se va a provocar la primera guerra, de esta Guerra Fría entre las grandes superpotencias como era la Unión Soviética y Estados Unidos, con un dato importante, porque el año 49, la Guerra de Corea se inicia el 50, y el año 49, donde aparte de proclamarse la República Popular China, es decir, la victoria de los comunistas sobre los nacionalistas, la victoria de las fuerzas de Mao sobre la de Chiang Kai-shek en China, también ese año la Unión Soviética va a tener la bomba atómica, es decir, se va a producir la paridad nuclear. Corea del Norte le había pedido permiso, por llamarlo de alguna manera, quería la venia de Stalin para invadir Corea del Sur, pero como la superioridad nuclear era de Estados Unidos, eso frenaba a Stalin. Una vez que la Unión Soviética tuvo esa bomba atómica, vino el permiso, vino la autorización, y Stalin tiene mucho que ver, porque se firma este armisticio, este acto de fuego, en 1953, muy poco después que Stalin ha muerto. La muerte de Stalin fue fundamental, es decir, Stalin con su bomba atómica fue fundamental para el inicio de la guerra. La muerte de Stalin fue fundamental para este armisticio. Y que sigue, y esto es un dato importante, en esa condición de armisticio, de alto al fuego hasta el día de hoy. Generalmente los armisticios, los alto al fuego son el paso previo para el tratado de paz. Acá no hay tratado de paz. Por eso se dice que hasta el día de hoy las dos Coreas, la del norte y la del sur, técnicamente aún están en guerra, porque solamente hay un armisticio, un alto al fuego. No se ha firmado, miren los años que han pasado, del año 53 hasta acá, no se ha firmado ningún tratado de paz. Recordamos entonces el armisticio firmado por ambas Coreas y previamente este rechazo del ultimátum por parte de los serbios, el ultimátum que habían dado el Imperio Austrohúngaro y que va a derivar, por cierto, como usted sabe, en la Primera Guerra Mundial. Efemérides internacionales en este último domingo del mes de julio.
Somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89-95-8723 más 569-89-95-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, usted sabe, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, estamos en Los Ángeles. La histórica agricultura ahí en el sur del país, en la región del Biobío, en el 100.5. Y estamos pegaditos acá, en la costa nuestra, Valparaíso, Viña del Mar. El gran Valparaíso, en el fondo, en la 92.5. Y nosotros, acá en el corazón de Providencia, Agricultura de Santiago, en el 92.1. Terminadas las efemérides internacionales, nos vamos a la efeméride en singular nacional. Nos vamos a ir a un día 27 de julio de 1957, no muy cerca del 53, a propósito de este armisticio de las Coreas en la efeméride internacional que les contábamos recién. Esto es nacional, es nuestro, nos venimos a nuestro país, reitero, 27 de julio 1957. El año 57, en nuestro país siempre es bueno contextualizar como los antiguos romanos fechaban muchas veces los años, no por una fecha, por un número específicamente, sino por quienes gobernaban. En el segundo año del cónsul no sé cuánto, y porque eran dos cónsules, y Sutano y Mengano, bueno, en ese año se produjeron las cosas. Entonces, ahí los romanos se ubicaban. Nosotros ahora tenemos números, pero es bueno ubicarse también desde el punto de vista de nuestros presidentes. Cuando hablábamos de la Primera Guerra Mundial, en el inicio del año 14, hablábamos de Ramón Barrón Luco, en nuestro país, que era el presidente en 1914, cuando se inicia la guerra, cuando se produce la guerra de Corea y también esto que estamos recordando, la fundación del Partido Demócrata Cristiano, el presidente era Carlos Ibáñez del Campo, en su segundo mandato era el presidente de nuestro país. Bueno, ¿qué pasa ese día 27 de julio de 1957? Se funda el Partido Demócrata Cristiano. En la fundación es el ver la luz de esta guaguita, el Partido Demócrata Cristiano, que se remontaba ideológicamente a grupos bastante anteriores, en la década de los 20. Generalmente los partidos políticos muchas veces no nacen de la nada, sino nacen de partidos ya existentes, en donde hay un grupo que empieza a identificarse y a separarse del resto, a tener posturas propias, y poco a poco se va produciendo una suerte de secesión, una suerte de separación. Le pasó al Partido Liberal. No estoy hablando del Partido Liberal actual, estoy hablando del Partido Liberal histórico del siglo XIX, que tenía una serie de separaciones, divisiones internas. Y del Partido Liberal, un grupo más a la izquierda, que quería una posición más radical del partido, se separó y se puso Partido Radical. Justamente porque venía desde allí. Del Partido Radical surge el Partido Democrático, el que iba más a la izquierda todavía dentro del Partido Radical. Y para qué decir las asociaciones que tuvo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, y en la segunda mitad también el propio Partido Radical. En el caso de la Democracia Cristiana, hay una convergencia del Partido Conservador. La Democracia Cristiana nace del Partido Conservador. El Partido Conservador era básicamente la voz política de la Iglesia Católica. Eso era fundamentalmente el Partido Conservador. Y hay un sector al interior de este Partido Conservador, a propósito de las enseñanzas, de las encíclicas de la Iglesia Católica, la cuestión social, que empieza a hincarle el diente a ese aspecto fundamental, la cuestión social, cómo la Iglesia y cómo los que se sienten parte de la Iglesia, y sobre todo los que se sienten parte de la Iglesia y tienen responsabilidad política, se hacen cargo de esa cuestión social. Ese es el embrión dentro del Partido Conservador de estos movimientos, la falange que se llamó en un momento determinado, grupo social cristiano también al interior del propio Partido Conservador, que van tomando vida propia con el correr de los años y en esta década, finales de la década de los 50, una década bastante convulsa. Ya hablamos de la Guerra Fría, ya hablamos del mundo polarizado, del mundo que se dividía ideológicamente entre la Unión Soviética, el campo socialista y el campo capitalista encabezado por Estados Unidos y también la Europa Occidental. Y eso llegaba, permeaba a los distintos países y en el caso nuestro no fue la excepción. El Partido Demócrata Cristiano surge en un momento determinado, en una suerte de cuña, en medio de las fuerzas que tiraban hacia la izquierda al país y de las fuerzas que querían mantenerlo hacia la derecha. Los grupos conservadores, liberales de aquel momento, y por el otro sector, los partidos obreros propiamente tal, como el Partido Socialista y el Partido Comunista, y un Partido Radical también debilitado a esas alturas. Había tenido 3 gobiernos el Partido Radical, pero ya no era el mismo, y ese espacio, ese nicho en medio del centro político, lo empieza a posesionarse allí justamente este partido recién creado, la Democracia Cristiana, que nace, reitero, a la luz de la Renum Novarum, de la encíclica que se había proclamado en Roma a finales del siglo anterior, del siglo XIX, y estos jóvenes, porque siempre estos movimientos lo hace la juventud, como le pasó luego a la propia Democracia Cristiana, que su juventud, que se fue más a la izquierda, creó el MAPU, la Izquierda Cristiana, en fin, y se va separando de la Democracia Cristiana. Bueno, esos jóvenes conservadores, social cristianos, por ejemplo, el padre Hurtado se identificaba mucho justamente con esa corriente. van a dar vida, por supuesto, a este Partido Demócrata Cristiano, influido, por supuesto, con pensadores europeos. Jean Maritain es uno de los básicos que influye el pensamiento demócrata cristiano, y dentro de su núcleo conservador, por supuesto, van a estar el gran líder que tuvo la DC, presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, por cierto, Rafael Agustín Gumucio, Bernardo Leighton, José Ignacio Palma, Manuel Garretón, Radomiro Tomic, que son los nombres que van a, muy jóvenes en aquel momento, estamos hablando del año 57, van a crear este Partido Demócrata Cristiano y van a llevar a la candidatura. No le va a ir muy bien al comienzo a Eduardo Frei Montalva, pero usted sabe que posteriormente se va a transformar la Democracia Cristiana en el gran partido. Si usted piensa en la Democracia Cristiana de hoy, claro, no tiene, por supuesto, la misma importancia, pero la Democracia Cristiana de los años 60, vale decir, tuvo un rápido crecimiento. Se funda el 57 y Frei llega al poder el 64, vale decir, 7 años después, nada más. Ya estaban en la presidencia, que es un tiempo bastante corto para un partido que estaba recién naciendo. Al año siguiente, el 64, logró mayoría absoluta en elecciones parlamentarias. Es decir, era un partido que se bastaba así solo para gobernar. No necesitaba alianzas ni con la derecha ni con la izquierda. Y luego va a caer por su propio éxito con las distintas fuerzas, tendencias que se van a ir separando hasta llegar al año 69-70 con el triunfo de la Unidad Popular, y que Frei no le pueda entregar la banda presidencial a alguien de su propio partido, en este caso Radomiro Tomic. Pero lo que estamos recordando en este momento es la fundación, es el no la génesis que venía desde antes por lo que le contábamos, pero sí la fundación cuando este partido tiene su fe de bautismo, como lo conocemos en el día de hoy, Partido Demócrata Cristiano, fundado el año, reitero, 1957, un día específico, 27 de julio, y por eso lo estamos recordando hoy en las efemérides nacionales.
Te hallé, cariño, recuerda, junto a la playa que besa el río, y alzándote entre mis brazos, te puse junto a mi pecho tibio, como una dulce paloma que dio el arrullo de mil cantares. Y nació el amor como en un vergel, en el rancho aquel junto a los palmares. Y desde entonces en ese nido aprisionada, vives a orilla del manso río enamorada. La luna surge detrás del monte como abrazo. Hilos de plata y en tus pupilas felicidad. Es un pañuelo con sed de cielo, lejos se va, como un capullo que el viento le arrebatara al algodonal. En el ámbito escondido, verde violeta, murió la tarde. La noche llegó envuelta en candil y te vio feliz junto a los palmares. Y desde entonces en ese nido aprisionado, del manso río enamorada, la luna surge detrás del monte como abrazada, hilos de plata y en tus pupilas felicidad.
Hay libros que merecen
merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Ahora sí vamos a lo nuestro, pues vamos a lo nuestro, seguimos en la Guerra del Pacífico, estamos ya iniciando la campaña terrestre, dejamos atrás la campaña marítima, propiamente tal. Se le baja el telón ahí en agosto del año 1879 con el combate de Angamos y la captura del monitor Huáscar. Ahora venía la lucha en tierra y básicamente en el departamento de Tarapacá, departamento que pertenecía territorialmente al Perú en aquel momento. Y vamos a llegar justamente a la batalla de Tarapacá, que es por un pequeño poblado que lleva ese nombre dentro de la misma región. Este poblado, este lugar geográfico en medio del desierto, de la que hoy para nosotros es la región de Tarapacá, estaba constituido por un par de colinas elevadas, se elevaban unos 200 metros en relación a las planicies circundantes. Sabiendo a través de las patrullas de reconocimiento que el enemigo se acercaba, se dispuso que la artillería se emplazara en forma de abanico. ¿Te imaginas un abanico? De esa manera se va a emplazar la artillería chilena sobre las colinas mientras las tropas se parapetaban en posiciones defensivas porque iban a ser atacados. Los aliados iban a tratar de desalojarlos de esas colinas, de esas posiciones defensivas al ejército nacional. El día 19 de noviembre, hablamos siempre de 1789, no nos hemos ido todavía de ese año, el mismo que se había iniciado la guerra. La guerra en la práctica se inicia con la invasión de Antofagasta, que era el 14 de febrero, comienzos de año. Ya estamos en la parte final de este año, en noviembre. Los aliados, vale decir, peruanos en su gran mayoría y también bolivianos, llegaron al lugar donde se iba a desarrollar la batalla. La que no se inicia de inmediato con la llegada de los aliados. Hay una suerte de compás de espera. Por un lado, el ministro de Guerra en campaña, don Rafael Sotomayor, por el lado chileno, no quería que esta batalla comenzara hasta que tuviera más hombres, porque había una inferioridad numérica, y sabían que las tropas encabezadas por el jefe del ejército, Erasmo Escala, estaba marchando justamente hacia ese lugar. Por ende, Sotomayor quería esperar a tener más fuerzas, más números en las tropas chilenas para enfrentar la carga del enemigo. Y este enemigo, encabezado por el general Juan Buendía, que era el comandante de esta fuerza aliada, esperaban a su vez que sus tropas descansaran. ¿Por qué descansaran? Porque habían hecho la travesía del desierto. Entonces, luego de cruzar el desierto, imagínense las condiciones que estaban. No era para empezar una batalla de inmediato. Es decir, los dos, por razones distintas, tenían la intención de poner el freno al combate que era inminente, pero no hacerlo inmediatamente. Pero esos eran los deseos de ambos, de Sotomayor por un lado, de Buendía por el otro. Pero la realidad fue distinta, porque en la práctica los deseos de ambos bandos se van a ver truncados por el devenir de los hechos que iban a venir a continuación y que se los vamos a contar. Los aliados, o un grupo de ellos enviados por Buendía, a buscar agua al sur de las colinas donde estaba en la parte alta parapetado el ejército chileno. Aparentemente, eso no está claro hasta hoy, inician el fuego. Es como la batalla de Miraflores en la segunda patita de la toma de Lima, que cuando estaban dialogando había un compás de espera, un alto al fuego, alguien lo rompe y eso provoca el inicio de la batalla de Miraflores. Acá también se produce esto. Al parecer, hombres de la ofensiva, de estos aliados, de este grupo enviado por Buendía en busca de agua fundamentalmente, se va a empezar a cruzar a disparar y, por cierto, los cañones chilenos van a responder. Y esto ya va a acontecer en la madrugada del día 20 de noviembre, que se puede decir es el momento del inicio de la batalla de Tarapacá. Un regimiento peruano y un par de bolivianos van a ser enviados por Buendía a apoyar a una ofensiva que en los hechos, no por los deseos de Buendía, sino en los hechos, por lo que le hemos contado, se había iniciado. Parte de esta vanguardia aliada va a lograr penetrar hasta donde estaba la artillería chilena, desatándose una lucha cuerpo a cuerpo con los defensores chilenos ahí alrededor del emplazamiento de estos cañones de nuestro país, de nuestro ejército. Cientos de chilenos se van a sumar a los defensores. Evidentemente los cañones eran demasiado valiosos como para perderlos y van a tratar de defender esos cañones. Nos vamos a saltar detalles porque tenemos poco tiempo y además yo no reitero, no soy muy experto, soy más bien ignorante en aspectos bélicos, de historia militar propiamente tal, de estrategias de batalla. Y vamos a ir, como siempre lo hago yo, para la conclusión. ¿Qué pasó en definitiva? Y lo que pasó es que los aliados en definitiva no lograron su objetivo y empezaron a huir. Y no lograron llegar a las posiciones e imponerse en la parte alta de las colinas. A todo esto ya se produce la llegada de la fuerza del general Erasmo Escala, el comandante en jefe del ejército en aquel momento, el hombre que había reemplazado en la misma función a otro general, a Justo Arteaga. Pero opta por no perseguir al enemigo que estaba escapando, que estaba huyendo, por lo que este puede hacerlo en relativa tranquilidad, más allá de la cantidad de bajas que fueron grandes que va a dejar en el campo de batalla. ¿Por qué decimos relativa tranquilidad? Porque la Camanchaca, esta neblina que se produce en el norte, que no deja ver nada, evidentemente, hizo que esta huida fuera prácticamente a ciegas. Y los hombres del ejército aliado empezaron a dar vueltas prácticamente en círculos. En vez de alejarse, no se alejaban. Ellos pretendían avanzar, pero estaban dando vueltas prácticamente, reitero, en círculos. Y al llegar la luz del día, se dieron cuenta que todavía estaban al alcance de la artillería enemiga. Vale decir, de los chilenos, que por la Camanchaca tampoco lo habían visto. Pero ahora era la situación, era distinta porque ya veían, porque ya era de día. Llegamos hacia el 22 de noviembre de 1879. Unos 9.000 hombres habían iniciado las operaciones, pero había unas 500 bajas, miles de deserciones, especialmente de soldados bolivianos que aprovechaban cualquier circunstancia para salir arrancando. No se sentían, quizás porque estaban en territorio, no territorio boliviano, no estaban defendiendo territorio boliviano, se estaba peleando en territorio peruano, no sentían esa identificación y eso se notaba porque desertaban, reitero, a la primera oportunidad. Sin artillería, que la habían abandonado por la huida, y una caballería también en fuga, la situación del ejército aliado no era de los mejores. Ante esta precaria situación, Buendía va a ordenar que los hombres que estaban todavía resguardando Iquique, un Iquique estaba bloqueado en el mar, pero en el puerto, en la ciudad, mandaban los peruanos con estos 500 hombres, va a hacer que esos 500 hombres dejen Iquique y suban hasta Tarapacá, que es donde se encontraban. Este hecho dejó al puerto sin defensores, lo que permitió al general Escala ordenar a las fuerzas ocuparlo sin mayor resistencia. Por eso, desde el día 23 de noviembre de 1879, Iquique pasó a ser parte del territorio nacional. en la práctica, en los hechos, por así decirlo. De derecho, no sería años más tarde, cuando ambos países, una vez terminado ya el conflicto, firmen el Tratado de Ancón.
En una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23 +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
Ante este nuevo panorama, Iquique estaba ocupado, los aliados estaban huyendo, la pregunta en el campamento chileno era qué hacer, cuál es nuestra siguiente paso. La idea de perseguir al enemigo en retirada era comandada por José Francisco Vergara, el mismo Viña del Mar, de la Quinta Vergara, como lo he dicho siempre, él, sí señor, el hombre de las gaviotas. Él era partidario de perseguir al enemigo. Era un hombre millonario, y esa fue su principal gracia. No tenía para qué ir a meterse a la guerra. Se podía ir a Europa, pasar todo el tiempo, no habría problema, con toda su familia. Pero no, se quiso involucrar en el conflicto. Aquí chocan con Rafael Sotomayor, que era el que tomaba las decisiones, que era el ministro de guerra en campaña, que no era de la misma idea de Vergara. pero hubo una coyuntura especial, que es la salida del ministro rumbo a Iquique, justamente para ver qué pasaba en Iquique en tierra, porque Iquique hace nada ya había sido ocupada por los chilenos cuando estos 500 hombres que la resguardaban se habían ido por orden de Buendía. Las naves que estaban bloqueando van a desembarcar con los hombres y van a tomar posesión de Iquique, tal como el 14 de febrero, en circunstancias distintas, hicieron lo propio con Antofagasta. Cuando Sotomayor va hasta Iquique, esto lo va a aprovechar Vergara, es cuando dicen que no está el gato, los ratones están de fiesta. Algo similar pasó acá, porque así Vergara no va a tener problemas para intentar convencer, influir al general en jefe Erasmo Escala, quien el día 24 de noviembre da la orden de marcha a un grupo de jinetes para determinar la ubicación exacta del ejército aliado, vale decir, un grupo de expedicionarios de vigías. Los que van a avistar un destacamento del ejército aliado en pésimas condiciones, que le hicieron pensar que eran los restos que habían escapado de la pasada batalla de Dolores, que fue una escaramuza más que una batalla, pero con victoria chilena. Por ende, pensaron que era muy fácil de aplastarlos. Erasmo Escala, con esta información, va a despachar unos 2.000 efectivos con 8 cañones al mando del coronel Arteaga para cumplir con este objetivo. El destacamento estaba compuesto por el segundo de línea, el Chacabuco, la artillería de Marina, más un piquete de 30 cazadores, que esto eran jinetes. Van a marchar con escasez de provisiones, incluso con escasos 150 tiros por cabeza, lo que es muy poco para una batalla, pero se pensaba que las condiciones, era la idea que tenían, eran tan deplorables del enemigo que con eso bastaba y sobraba para lograr el objetivo. Marcharon, reitero, en estas condiciones y van a provocar el desengaño de todos los exploradores de Vergara, que llevaban más de 30 horas sin comer ni beber, a estos exploradores que habían mandado, y esperaban, no, nos van a traer provisiones, nos van a traer agua, no había nada para ellos. Así que imagínense los chilenismos que habrá lanzado Vergara contra estas fuerzas que llegaban, se suponía auxiliarlos a ellos y luego a iniciar la ofensiva, pero ese auxilio no iba a llegar. La realidad, además, desde el punto de vista bélico, era totalmente distinta. Con los hombres que habían llegado de Dolores, más otras divisiones, las fuerzas del general Buendía sumaban en ese momento unos 4.500 efectivos que acampaban en el pequeño villorrio de Tarapacá, que está ubicado en una junta, una quebrada de unos 300 metros de profundidad. La quebrada de Tarapacá, obviamente, llevaba el mismo nombre. El plan de Vergara, de Arteaga, algunos dicen que es de Vergara derechamente, los historiadores no están muy de acuerdo en este punto, estaba pensado en un número bastante inferior. Por eso las condiciones en que marcharon no eran las ideales para nada para enfrentar un destacamento de entre 4.000 y 5.000 hombres del enemigo. Unos 500 hombres se van a movilizar para cubrir la posible retirada del enemigo, mientras el segundo de línea y un escuadrón de cazadores a caballo se dirigieron al fondo de la quebrada para acometer el ataque, buscando empujarlos, por supuesto, hacia el destacamento que les pretendía cortar la retirada. Es decir, empujarlos como cazan los leones. ¿Han visto las leonas en los documentales de la sabana? Hay una estrategia que va siguiendo, no sé, a la cebra, a los ñu, a los impala, y los va empujando hacia otro sector donde hay otra leona escondida. Lo va empujando hacia allá y cuando llega, bueno, surge la leona que estaba agazapada y cumple el objetivo y tienen la cena. Bueno, acá querían una cena, pero una cena bélica, justamente con un grupo que empujaba y empujarlos hacia el otro grupo para dejarlos ahí prácticamente encerrados, cortándoles así la retirada. El comandante Arteaga, en tanto, con el regimiento Chacabuco, iba a atacar por el flanco derecho. Esto lo estoy leyendo porque es cuestión bélica, usted sabe que yo no manejo mucho. Estos tres grupos, porque así se había definido la estrategia, estarían separados por unos 3 kilómetros. y esto implicaba que iban a hacerlo sin comunicaciones entre sí, lo que va a demostrar ser un error bastante, bastante grandote, como lo va a demostrar, reitero, el resultado de la batalla. Para mayor abundamiento, los chilenos llevaban marchando más o menos un par de días y lo hacían, como les contábamos, sin provisiones. La intendencia, es decir, los encargados de los avituallamientos, merecerían prácticamente un consejo de guerra por la forma como hicieron marchar a estas fuerzas, y además la información que le llegó era totalmente errónea sobre la capacidad de defensa y de respuesta del enemigo. Era tan grande la urgencia de Arteaga y Vergara por dar el golpe que, sumado al mal cálculo numérico del enemigo, se hacía más grande, que no quisieron esperar. No había que esperar más, porque igual no se tenía los suficientes avituallamientos, agua, comida. Igual, mientras más tiempo pasaba, habría más sed, habría más hambre, así que había que apurar la causa, incluso con los números que eran totalmente distintos a los que se pensaban por parte del enemigo. Este enemigo, con Buendía a la cabeza, habían tenido 5 días para recuperarse luego de su propia marcha del desierto y para recuperarse también de la derrota de Dolores. Nos vamos a quedar con los antecedentes básicos de la batalla, nos vamos a saltar, como siempre, los detalles de la misma, salvo destacar un martirio de un jefe del segundo de línea. En este caso nos referimos a Eleuterio Ramírez, que va a morir en el combate de Tarapacá. 500 muertos aproximadamente, un centenar de heridos. Fue un desastre, digámoslo, para la fuerza chilena, y fue un triunfo, uno de los triunfos importantes del ejército peruano sobre el ejército chileno. De hecho, Eleuterio Ramírez, uno cuando habla de Alessandri, Arturo Alessandri Palma, habla del León de Tarapacá, efectivamente. Pero el primer León de Tarapacá, al primero el que la prensa chilena le puso ese apodo, fue a Eleuterio Ramírez, que cae justamente en la batalla de Tarapacá. Ahora, la derrota, que pudo ser mucho peor, no fue total, porque los aliados no contaban con la caballería como para perseguir al enemigo. Ahora, los chilenos estaban arrancando. Se destacó, en Chile estoy hablando, a los caídos, pero se atacó con virulencia a los responsables, reitero, de la estrategia, que fue una absoluta irresponsabilidad. De hecho, una carta del presidente Pinto de ese instante nos refleja un poco su pensamiento. Aquí hablamos comillas porque es la carta que ha llegado hasta nuestros días. Estamos poseídos, escribía Pinto, de la idea que el soldado chileno puede levantar la cordillera de los Andes en la punta de su bayoneta. Y guiados por este sentimiento, no es de extrañar que cometamos tantas imprudencias como las de Tarapacá. Acá cerramos las comillas. La derrota va a fortalecer la autoridad de Sotomayor, porque Sotomayor, usted sabe, le conté, salió de Iquique y actuaron sin la anuencia de Sotomayor, y Sotomayor, que era absolutamente contrario a esta idea, lo aprovecharon que no estaba para hacer lo que no quería Sotomayor, así que su autoridad se va a ver fortalecida por este resultado que fue desastroso para las fuerzas chilenas. De todas formas, a pesar de esta derrota, el ejército aliado va a seguir huyendo de Tarapacá, va a dejar este departamento en manos de los chilenos, que a partir de ese momento, no lo sabían ahí, pero hasta la actualidad, es parte de nuestro territorio nacional, como lo conocemos en el día de hoy, pues, la región de Tarapacá. A pesar de la derrota, a pesar del desastre, a pesar de los mártires encabezados por Eleuterio Ramírez. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
En agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.